Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Señales de Humo. Ya echabais de menos esta sintonía, ¿eh? ¡Que volvemos! Que sé que nos estabais esperando, que ha sido un añito nada más de silencio y que espero que hayáis desesperados por escucharnos. Y lo que sí sé, Juan, que te tengo aquí al lado, es que tú sí que nos estabas esperando. A ti no te ha importado que Señales de Humo vuelva a Hispanidad Radio.
No he cogido un año sabático ni nada como vosotros, ¿eh? Afortunado vosotros. Y aquí os esperaba, la verdad que con muchas ganas y con mucha ilusión, porque este tipo de programa es lo que quiere esta emisora de cercanía, y bueno, bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias por acogernos. Ya sabes que no es baladí que Señales de Humo se emita desde aquí, desde Hispanidad Radio. Para nosotros forma parte del sentido y la misión de este programa, una emisora comunitaria de barrio y con toda la dignidad del mundo.
Por supuesto.
Bueno, pues de nuevo por aquí y de nuevo, María Ángeles, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Andrés.
También te has tomado un año de vacaciones.
Sí, echábamos esto de menos, ¿eh?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué traemos? ¿Qué hacemos? Explícale a la gente qué era esto de Señales de Humo, que igual
bueno,
se le ha olvidado.
Pues Señales de Humo es el nombre del programa que estás escuchando, y los que avivamos ese pequeño fuego de estas señales, miramos con preocupación este mundo que nos rodea, porque motivos hay, desde luego, su pobreza, sus conflictos, sus penas. Intentamos también descubrir a nuestro alrededor aquello que va construyendo alternativas y que nos dice algo nuevo, nos llena de esperanza. Esas son las señales que te invitamos desde este medio tan mágico que es la radio, te invitamos a descubrir.
¡Oh, qué bonito! Eso hay que grabarlo, ¿eh?
Bueno, pues quienes nos conocen ya saben, y se lo contamos al resto, que grabado, se ha quedado grabado casi 500 veces, que vamos camino de ese número, uy, que aterra un poco, ¿eh? 500 emisiones de Señales de Humo. 400 y pico, para no mentir.
Bueno, pues sí que llevamos tiempo dando la lata por aquí. Begoña Huertas, muy buenas.
Muy buenas.
Una voz nueva, bueno, nueva para el programa, pero bueno, no nueva para mucha gente. ¿Tú qué haces por aquí?
Pues ya ves, me han invitado y ha venido.
Bueno, una voz nueva. ¿Tú sabías que llevábamos tantísimos programas y no?
Mira, algo me suena. La verdad es que yo también los he sufrido un poco, ¿eh? Pero bueno, pensándolo bien, no parecían tanto y son muchos, ¿eh?
Bueno, pues Begoña es una de las voces que se suma esta temporada al programa. Como decía, no es muy nueva en estas lides, pero sí va a ser voz habitual y nueva en nuestros Señales de Humo 2019-2020. Pero no es la única adquisición.
Eso te iba a decir, Andrés, que tenemos a más gente. Reincorporamos a Gracia. Buenas tardes, Gracia.
Hola, buenas tardes. Aquí ando de nuevo.
Se va a ocupar de traernos toda la información de las redes sociales y muchas otras cosas. Y Alejandro Rodríguez. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, María Ángeles. ¿Qué tal?
Venga, ¿qué te parece esto?
Ah, ¿qué me parece?
Este pequeño lío que tenemos aquí montado.
Como Begoña también es totalmente nuevo.
Sí, yo soy totalmente nuevo, desconocía Señales de Humo y no desconocía a vosotros y a vosotras, pero siguiendo un poquito la presentación de aquí mismo yo, mi persona... Yo para que me conozca la radio oyente, yo antes me dedicaba a jugar fútbol en el Club Deportivo Utrera. Yo no soy de Huelva, pero ya llevo 7 años por aquí. Y ahora me voy a dedicar un poco...
Futbolista de los que no van a vivir del fútbol, ¿entiendes?
Sí, de la masa social vale. Grande.
Mira, Juan, aquí tienes un fichaje para tu programa de deportes.
Sí.
Es cuestión de hablarlo, ¿eh?
Es cuestión de ver cuántos son los emolumentos.
De negociarlo, vamos a negociar.
Total, que me voy a dedicar aquí ahora a jugar delantero. Ahora me voy a intentar repartir un poquito el juego por aquí, en el medio del campo.
Esta presentación nos va a salir hoy muy larga, con tanta gente nueva, pero vamos, menudo equipazo que hemos montado este año. Y vamos a seguir más adelante con otras presentaciones, porque si no, no nos vamos a quedar hoy sin contar nada interesante de María Ángeles.
Que bueno, que no se nos olvide, antes de continuar, que este año cambiamos de día y de hora de emisión en directo. Todos los miércoles a las 7 de la tarde, pero luego ya sabéis que nos podéis encontrar en el podcast de la emisora, también en otras emisoras de la EMA, de la red de emisoras comunitarias y ciudadanas, y bueno, en las redes sociales, de eso hablaremos después. Ya nos lo cuenta Gracia.
Bueno, y en lo concreto, para este primer programa del año, queremos hablaros de pobreza, o más bien de luchar contra la pobreza. En esta semana en la que múltiples organizaciones se juntan para gritar contra la pobreza, para reclamar su erradicación, tal y como pide las Naciones Unidas, todos los 17 de octubre, Día Internacional para visibilizar esta lucha. Nosotros vamos a unirnos, vamos a sumar nuestra pequeña voz, modesta pero tan necesaria como todas las demás, y te pedimos que te rebeles contra la desigualdad, contra la injusticia, contra una forma de hacer política que no hace más que ahondar en este abismo. En fin, no hemos encontrado mejor manera de empezar. Ya sabéis que somos un pelín pesadetes, pero sí hemos encontrado una manera de transmitirte algo, y es que podemos juntos cambiar la realidad de este mundo. Vaya, vaya sintonía que te has marcado este año, Gonzalo. ¿Esto es tuya o es tu, o no?
Mía, pero compuesta por mí, ¿no?
No, no, no. Digo, pero que te sientes tú cómodo hoy, bueno, en tu vistazo al mundo clásico.
Le he pedido a Javi que me fuera buscando una sintonía nueva, por eso de cambiar, renovarse y toda esa historia. Y vamos a ir probando. No sé si nos vamos a quedar con esta. Me parece que es mojita para mí.
Bueno, pues ni
Gonzalo, un poquito más tranquilo, ¿no?
Ni Gonzalo ni su sección son nuevos. Ya sabéis que esta parte del programa se llama Un vistazo al mundo, probablemente la más longeva de Señales de Humo, y esperemos que esté todo a tu gusto, Gonzalo. Tienes los micrófonos abiertos nuevamente un año después para trasladarnos tu visión de la realidad.
Estoy aquí en la esquinita, he tenido que pedir prestado unos cascos, pero bien, bien, vamos allá. Mira, si te digo la verdad, esto de la realidad al final, cuando se empieza uno a asomar otra vez, parece un bucle, como el día de la peli esa del día de la marmota, ¿no? Solo de pensar que estamos hablando ahora del entierro de Franco ya nos da un poco la pista,
sí, da un poco de yuyu
de por dónde están las cosas.
Y que no es un chiste.
No es un chiste, no sé si por desgracia o por suerte, pero no es un chiste. Estamos hablando del entierro de Franco no sé cuántos años después. Pero bueno, me habéis pedido que tratara de mirar hacia adelante y por encima de este cortoplacismo, no solo del entierro de Franco, sino en general en lo político. Andamos chapoteando en mucho cortoplacismo. Vamos a intentar una miradita para adelante.
Venga, dale.
Y en esa miradita para adelante hay que pasar por Cataluña, y más en estos momentos, ¿no? Con la tensión las palabras no las reproduciría aquí, ¿no? La caleborroca, la batasunización, todo lo que se está diciendo, que parece que han sacado los tanques allí, aunque a algunos les gustaría. La sentencia del proceso ha sido el último capítulo de esa tragicomedia del independentismo. De nuevo, nacionalista frente a nacionalista, aunque a ninguno le guste llamarse de tal, ¿no? Pero el resto estamos ahí de espectadores, los que no somos nacionalistas, los que solo queremos que aprendamos a convivir. Da igual la bandera que cuelguen de los edificios, como si no cuelguen ninguna. Están todos un poco sobreactuados y no sé cuál será el futuro, pero yo espero que sea un futuro de convivencia.
Estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, es que estamos aquí un poco como impotentes, ¿no? Viendo este partido de tenis, nos hemos pasado un montón de meses pendientes de los tribunales, pendientes de la sentencia, que esto parecía una cosa de estas por entrega, y ahora que ya ha llegado la hora de la política, pues a nadie le interesa la política con mayúscula, interesa ese enfrentamiento, esa politiquería y mi cuota de votantes. A ver cuánto me llevo con esto. Yo lo pienso de todos un poco este criterio, pero el que más me alucina es Torra, ¿no? Cuando se pide salir a las calles con ese discurso tan ambiguo, también se le pide a la policía que actúe y pasa lo que ha pasado en Barcelona, que pena me da, ¿no? Que puede ser la gente que se considera independentista, pues puede ser una postura muy legítima si se defiende desde la convivencia y desde la paz, y que termine siendo el escudo de los violentos.
De Cataluña es un poco como lo del Brexit, ¿no? Se han metido ahí en...
Sí, no saben cómo salir de ese...
¿Para qué nos hemos metido aquí?
Cómo no se ha tirando para adelante, sí. es verdad.
Bueno, las otras dos noticias son globales, más globales, muy globales. pero ambas están golpeándonos el lomo casi a diario. Una es sobre el cambio climático, o mejor, me gusta más lo que se empieza a hablar ahora, de la crisis climática. Creo que es más acertado el término. Que por un lado hay que poner en evidencia por las terribles consecuencias que vemos aquí y allá, tornados cada vez más violentas, gotas frías que inundan municipios, peces muertos. Aquí hay algunas cosas posiblemente no tengan que ver con el cambio climático, pero yo creo que ya nadie, excepto cuatro becerros, niegan que lo que está pasando tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Pero frente a esto lo que traía como noticia es la obstinación y la paciencia de ese movimiento Fridays for Future, ¿no? que está emergiendo ahí, ¿no? Con esos jóvenes, muy jóvenes, porque son chavales de instituto, ¿no? Que no están dispuestos a dejar que sigamos expoliando su planeta, que ya es más suyo que nuestro, y que están ahí batallando, ¿no? Vamos a escuchar unos segunditos de ese discurso de Greta, que el que no lo haya escuchado, que lo biche por ahí, merece la pena, ante la ONU, una niña apenas diciendo justamente eso, que no debería estar allí y que le estamos robando sus sueños.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
Es emocionante, cuanto menos, escuchar a esta chiquilla, que es una chiquilla, diciéndole a esos señores mayores y...
Eso te iba a pedir que lo tradujeras para la gente que no tiene la suerte de saber.
Yo el inglés no lo manejo mucho, pero que dice que esto es un error, que ella no debería estar allí, que debería estar en el colegio, y que nos vamos a arrepentir, ¿no? Que nos vamos a terminar arrepintiendo de lo que estamos haciendo, de lo que seguimos haciendo, ¿no?
Le pide a los jóvenes que se levanten, que les están robando, que les estamos robando sus sueños, y que, hombre, que tengamos en cuenta su situación también.
Pues habla desde la emoción, ¿no? Se le ve ahí bastante entregado en su en su discursillo.
Es que, pues realmente a lo mejor ese es el camino, ¿no? Que pase toda esta situación por las emociones y por el compromiso, que eso es lo que yo espero también de estos jóvenes, que están saliendo a la calle, pero que a la vez en su vida personal se comprometan con esta lucha.
Hombre, hay gente que piensa que esta niña está por ahí haciendo cosas y perdiendo el tiempo, que es lo que debería hacer, claro. Porque realmente no conoce un poco, no tiene conciencia de lo que está ocurriendo, pero si se le escucha con esa emoción, de lo que te das cuenta de que ella no quiere estar ahí, ella lo que quiere estar haciendo es lo que hace una niña de su edad.
Bueno, y para terminar, una noticia también global. Vamos a seguir hablando de esto del cambio climático, pero también vamos a seguir hablando posiblemente de la nueva crisis económica o la desaceleración.
Verdaderamente esto es un bucle, ¿eh?
Sí, por eso que puedo coger los guiones.
Ahora lo llaman con eufemismo, es verdad.
Seguir hablando de lo mismo, ¿no?
Desaceleración o ralentización de la economía, así cosas de esas, ¿no?
Sí,
pero bueno, sabemos lo que significa.
Claro, que tienen que convencernos de que la cosa no va tan bien como creíamos, para que no nos pongamos así sindicalistas y digamos, oye, pues ya va siendo hora de que se reparta un poquito también entre los trabajadores la supuesta salida de la crisis, ¿no? Bueno, dicen que no estamos creciendo tanto, que nos tranquilicemos, que todavía hay muchas multas que pagar, en fin, que estamos, por lo visto, ante una nueva crisis económica o ante los ciclos económicos, que son siempre lo mismo, ¿no? Otro día hablaremos de crecimiento, porque siguen insistiendo en que tenemos que crecer permanentemente, cuando hasta un niño chico sabe que el crecimiento ilimitado es una falacia, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. También, insisto, va a ser un tema al que le vamos a dar muchas vueltas.
¿Y ya está, Gonzalo? ¿Ya no traes más nada?
Si quieres alguna noticia todavía más dramática.
Hombre, no, dramática no, todo lo contrario. Es que te falta decir que, aunque sea difícil, nosotros vamos a tratar de terminar este vistazo al mundo toda la semana con una buena noticia. Yo sé que eso es casi imposible, ¿no? No, por lo menos resulta muy difícil, porque los medios de comunicación pues solo se paran ante nombres propios que suenan o ante los mordiscos de una realidad cuando da bocado más tremendo, ¿no? ¿Dónde las vamos a buscar nosotros esas buenas noticias? Pues precisamente en lo que...
Buenasnoticias.com.
No precisamente.
Hay un medio local de aquí, Huelva,
buenas noticias, correcto. O sea, va en el buen camino, camino. Pero nosotros vamos a buscarla precisamente en lo que no sale en esos medios, ¿no? En lo que se silencia muchas veces con interés, ¿no? Porque contiene la fuerza imparable de esos cambios que nosotros tratamos de escudriñar, ¿no? las buscamos en el trabajo desapercibido de mucha gente, en gestos cotidianos de solidaridad. Por ahí va también la filosofía de este programa. Y por eso hoy, que ya hemos anunciado el tema del que vamos a hablar, y estamos tardando ya en entrar en materia, pues vamos a dejar esas buenas noticias para el final. Bueno, y ahí veremos cómo hay señales de que de verdad otra realidad es posible y ya está siendo noticia.
Hoy la buena noticia es que estamos aquí otra vez haciendo este programa.
Efectivamente.
Que vamos a hacer una nación lista.
Vamos a intentar dar paso al resto del programa como lo suele hacer Javi, que es nuestro realizador profesional y habitual, que no está hoy con nosotros, menos mal que Juan nos está echando un cable, y vamos a escuchar música, como siempre, alineada con señales de humo.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Messier, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda.
Sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí venimos con, aquí seguimos con una buena dosis de música, que tengo que tirarle de la oreja a quien haya sido de la música porque no ha puesto mis canciones, pero bueno, me vale.
Uy, este viene con fuerza, ojito.
El día 17 de octubre es el Día Internacional de para la erradicación de la pobreza. Y como todos los años, mueve mucha gente y se moviliza para denunciar a los niveles escandalosos de la pobreza que estamos viviendo hoy día.
1.300 millones de personas sufren pobreza en el planeta, según los datos del PNUD. Se trata de una pobreza multidimensional. ¿Esto qué es? Pues que afecta a distintos aspectos de la vida de las personas.
Desde el punto de vista ecofeminista que nos vamos aquí a meter, pues la discriminación de género y lo ambiental pues roza los límites insospechados, como por ejemplo a las mujeres de hoy día y al medio ambiente, que también es la madre tierra, pues estamos discriminándola por esa razón de ser, un poco también aunado con el vistazo al mundo que se ha dado antes, de que no estamos cuidando ni a nuestras mujeres ni a nuestros
maestros. La Pachamama, niño.
Sí, eso está muy de moda, la Pachamama.
Esto que estás diciendo, la desigualdad de género, del cambio climático, todo esto que está ocurriendo, que parece tan evidente y que tanto tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, tú te paras a pensar y dices, ¿somos realmente conscientes o se nos vuelve en algunos momentos invisible? ¿Vivimos como de espaldas a esta realidad? ¿Sabemos lo que piensa la gente y qué dice? Gracias, tú que bicheas mucho en las redes sociales, ¿qué se dice por ahí?
Begoña, pues esta semana me he encontrado, sobre todo por Facebook, mucho cartelito ñoño de esto con mensajes bonitos y frases de esto que te comparten tu muro y quedas súper mono. Y toda la gente dice, mira, qué apaña, qué sindicalista virtual, ¿no? O algo así. Pero lo que me ha sorprendido un montón, tú sabes que yo siempre busco mucho por Twitter, que es un pozo sin fondo de comentarios, pues me he quedado muerta. Buscando sobre el tuit de erradicación de la pobreza, en destacado me aparecía del año 2015. Del año 2015, destacado, uno de la ONU, del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza.
Y tenemos que decir que tú eres un asa buscando en el
Escúchame,
Twitter.
Escúchame, España, hablando en pobreza general, mucho tuit, pero muy general, ¿sabes? Mucho informe, mucha estadística de muchísimas instituciones, pero a la hora de buscar soluciones, pocas. Sobre todo me he encontrado tuit de erradicación de la pobreza en los países latinoamericanos. México, ahora Ecuador está dando fuerte en Twitter, ¿vale? Y Argentina. Pero que me queda muerta, vamos, porque es que en España, con la que tenemos encima, y que no aparezca nada importante en destacado de este año, madre mía lo que nos espera, ¿vale? Y bueno, lo que está de moda por Twitter en estos días, desde el día 14, es lo de los tres famosos nobeles que han salido, dos chicos y unas chicas, para que voy a decir los nombres bien, ¿vale? Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, que también tiene sus cosas, su intríngulis, porque por lo visto no es tan bueno como dicen, ¿vale? Hay detractores que están diciendo que sí que están muy bien sus teorías, pero que no abarcan toda la dimensión de la pobreza como hasta ahora, y es que están haciendo como una pobreza, como un experimento hacia la pobreza, ¿ves? Hacia dónde vamos. Yo he leído hoy a Andrés en la sección de Dos Orillas del Guala Información, que genial, Andrés, te tengo que decir que tu artículo, genial, de los nobeles de economía. Me ha solapado un poquito lo que yo traía preparado hoy, pero yo no voy a decir nada para que la gente lea tu artículo, ¿vale? De la otra orilla.
Era solamente para anunciar que volvía Señales de Humo, pero con cierto glamour, poniendo gente importante.
Sí, tú como siempre,
con,
tan divino,
con referencias,
tan divino.
Referencias.
Pues nada, que yo espero que la próxima vez, Begoña, que entre por las redes a leer noticias sobre erradicación de la pobreza, que no me encuentre de bruce con esta realidad de mucha queja y pocas soluciones.
Encuentres cosas más relacionadas con lo que decía antes, ¿no? No que
Hombre.
La gente le dé la espalda, porque parece curioso, todos nos quejamos, decimos que hay mucha pobreza, nos dicen muchos datos, pero después la verdad parece que no nos preocupa. Entonces, bueno, eso es curioso, para tenerlo en cuenta.
Sí, también ten en cuenta que la pobreza está cambiando un poco, se está mimetizando, ¿no? Como cual camaleón. Entonces.
Pues qué poética viene tú, ole.
No tanto como Andrés, yo todavía no he leído su artículo, pero Andrés y yo estamos en la misma sintonía de libre pensadores, ¿eh?
Libres totales. ¿Traíais algo por ahí también, sí, que nos va a sacar fuera de las fronteras, ¿no?, de este estudio?
Pues sí, muy buen resumen, gracias. Pero además de traer esa opinión de las redes sociales y demás, hemos salido a la calle a preguntarle la percepción que tiene la gente de la pobreza y de qué podemos hacer para erradicarla, nuestro granito de arena, a ver qué podríamos hacer. Y esto es lo que nos hemos encontrado.
¿Tú crees que hay más o menos pobres que antes?
Yo creo que ahora mismo a nivel mundial hay más pobres que antes. Por aquí, que sí, que cada vez hay más gente pidiendo en la calle y eso, y que viven en la calle.
Bueno, pues en primer lugar sí considero que hay más pobres que antes. El número de personas que no puede cubrir sus necesidades básicas ha aumentado tanto en los países del llamado tercer mundo como en los países del primer mundo. En la periferia, en esa bolsa de pobreza que se esconden en los barrios periféricos y que llamamos cuarto mundo.
Ahora mismo hay más pobres que había antes. El nivel de pobreza ha subido bastante.
Si reflexiono y miro 2009, ¿no?, cuando empezó esa destrucción masiva de empleo, y pienso en el ahora, aunque he estado en contextos diferentes, primero en esa época en ciudad, después en el medio rural, que tiene una circunstancia muy, muy diversa, y ahora otra vez también estoy viendo más la situación de pobreza de la ciudad. No diría que hay más que en aquella época, tampoco diría que hay mucho menos. Es decir, creo que la situación de pobreza, las que se generaron en aquella época de destrucción de empleo, se han cronificado en muchas circunstancias. Es decir, yo no veo una salida de la crisis, por así decirlo. Sí veo, y tampoco veo más pobreza, pero sí veo una pobreza más mantenida en el tiempo. Eso sí lo observo. De la gente que cayó en esa situación, mucha de ellas no ha salido desde entonces.
Pues yo la verdad es que creo que sí, que cada vez hay más pobres que antes. Sobre todo por las calles.
¿Conoces realidades de pobreza a tu alrededor?
La realidad sí más de pobreza más profunda que he visto y súper cerca y que mucha gente de por aquí no la conoce son los asentamientos de inmigrantes que están alrededor de los campos de fresa. Tuve la oportunidad de ser voluntaria un tiempo, estuve interviniendo un tiempo, iba toda la semana y la verdad que se te abren las carnes de ver esa realidad tan dura y tan cercana y tan desconocida también por la mayoría de la población.
Pues sí, por desgracia conozco a alguien que vive en situación de pobreza, conozco a familias que no pueden cubrir una o varias de sus necesidades básicas, ya sea la vivienda, ya sea las necesidades de manutención, de seguridad o de pago de luz y agua y de compra de material escolar.
Bueno, por desgracia, por mi trabajo sí que conozco a muchas personas que viven en situación de pobreza. A lo mejor no de mi entorno íntimo o mi entorno personal, pero sí profesionalmente conozco a muchas personas que casi a diario veo y que viven en situación de pobreza. Y a nivel, a todos los niveles, económico, laboral, familiar y todos los contextos que podamos imaginar, sí.
Pobreza exactamente, no. Conozco gente que le está costando de trabajo llegar a final de mes, que tiene menos recursos ahora para hacer la vida que hacía antes, porque se ha quedado en el paro, por motivos motivos ajenos a los que ella tenía antes.
¿Y conoces alguna entidad o persona que esté luchando contra la pobreza? ¿Te suena alguna entidad o conoces de alguien que trabaje en ello?
Para erradicar la pobreza exactamente no conozco a nadie que ayude a la gente que está en situación de pobreza. Conozco a personas y hay entidades que también ayudan, dando comida, dando mantas, refugio.
¿Como por ejemplo?
Pues tengo un amigo que se dedica a recoger comida para el banco de alimentos o para el supermercado, no sé, que está ahí en la calle, no recuerdo el nombre, y que recoge mantas para los sin hogar, los sin techo, que recoge, si hay alguna familia que le hace falta un colchón, pues lo pide y lo coge, y la verdad que está haciendo una gran labor.
Hombre, pues la mayoría de las ONGs se supone que están luchando por ello.
Puedo hablar del Centro Social Rey Heredia en Córdoba, un centro social autogestionado por los distritos, el distrito de vecinos de allí cercano, de la avenida de Cádiz, y por las asociaciones de vecinos de allí. Este distrito recoge fondos entre el vecindario y bueno, también supongo que recibirán algún tipo de ayuda de la ciudad de Córdoba, recibe alimentos del Banco de Alimentos y se autogestiona, de manera que le proporciona alimentos a 100 familias de Córdoba que se encuentran en situación de pobreza o de riesgo de pobreza porque no pueden cubrir por sí mismos sus necesidades de manutención diaria, y 100 familias comen y cenan gracias a sus recursos allí. Pero estas familias no reciben una ayuda asistencialista, sino que estas familias también se encargan de mantener esta iniciativa, ya sea cocinando, ya sea preparando la mesa, ya sea limpiando, ya sea haciendo tareas de mantenimiento en el centro social. O sea que el Centro Social Rey Heredia ofrece una iniciativa innovadora de respuesta a la pobreza, porque son los propios vecinos y vecinas de sus asociaciones quienes le dan respuesta a este problema que están observando en su propia vecindad y en su propio entorno cercano.
Yo sigo pensando lo que ya hace varios años que creo, es decir, iniciativas que de respuesta a la pobreza. Yo opino desde luego que pasan todas por la capacitación, y por la capacitación no únicamente profesional. Desgraciadamente esa ni siquiera ahora mismo la tenemos apoyada por el sistema público, es decir, las personas que no tienen recursos lo tienen mucho más difícil ahora para formarse que antes, porque la formación gratuita quitando la del entorno académico, prácticamente inexistente. Eso no se ha recuperado después de la crisis, lo cual es una origina una brecha mucho más importante para las personas en situación de pobreza. Pero más allá de la capacitación profesional, yo cuando he visto realmente resultados de los que las personas han superado esa situación ha sido cuando esa capacitación ha sido integral, profesional y acompañada de un trabajo a nivel de contexto familiar, un trabajo importante de habilidades personales, llamémoslo X, que eso es un campo muy amplio. Cuando se va de la mano ese entrenamiento de habilidades, ese seguimiento del contexto y esa capacitación profesional, cuando todo se ha dado eso en conjunto, que realmente esas iniciativas no son innovadoras porque hace tiempo que se dan, pero se dan de manera mucho más escasa de lo que debieran, porque debieran ser todas así, ahí sí que he visto a personas dar el salto cualitativo y afrontar la, y enfrentar la vida de otra manera y salir de donde estaban.
¿Qué crees que se podría hacer para erradicar la pobreza?
Al final, yo por lo menos mi opinión personal es voluntad política. Es realmente voluntad. Creo que, hombre, sí, la población, ¿no? Podemos hacer pequeños granitos, ¿no? Sobre todo estar sensibilizada y no tragar por todo lo que nos cuentan, pero creo que la gran solución de la erradicación de la pobreza sería voluntad política. Al final creo que es más un problema de voluntad política que de problemas sociales en sí mismos, ¿no?
Yo creo que particularmente o individualmente es difícil cambiar algo de esto, pero yo creo que para cambiarlo haría falta que la colaboración de muchas personas para poder cambiar esta situación.
Pues muy difícil, la verdad es que es muy difícil. No sé si se podría hacer. A nivel político, pues más partidas para lo social, que roben menos y que, bueno, que tengan más en cuenta el nivel de que tenemos ahora mismo en España de pobreza.
Y tú desde tu pequeño espacio.
Madre tierra es madre soltera.
Bueno, pues me parece que hemos tenido una larguísima ristra de opiniones, de comentarios, de gente que tiene una visión de la pobreza determinada. Quizás haya más gente sensibilizada por ahí que en otro sitio, ¿eh?
Andrés, muchas más cosas había, lo que pasa es que no ha dado tiempo a todo, Andrés.
Muy bien.
Y hemos venido con ganas de trabajar, ¿no? Había un trabajo de campo profundo.
¿Y habéis profundizado, seguro?
Ahí hemos estado en la calle.
Bueno, pues vamos a verlo. Yo tengo que decir que han hecho un trabajo de campo maravilloso y le hemos pedido a nuestros recién estrenados colaboradores que buscarán información sobre la pobreza en España, lo más actualizada posible. No sé si ha sido fácil, Begoña, porque hay muchísimos datos por ahí.
Pues mira, la verdad es que no demasiado, pero sobre todo porque de cara al Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, muchas organizaciones presentan sus informes. Esta misma mañana, la Red de Lucha contra la Pobreza ha presentado su informe y los datos nuevamente estremecen. 4 de cada 10 andaluces están en riesgo de pobreza. El 10% ya está en riesgo de pobreza severa. Son 235.000 más que el año pasado.
Pues yo te voy a complementar un poquito más, Bego. Escuchando a los compañeros de esta misma red, me he enterado que hay una tasa con nombre de tortilla mexicana, tasa Arope, que mide la privación de
alimentos. Pues sí, profesional.
Sí, tasa Arope, tortilla mexicana, pues a mí me suena eso, Andrés, ¿vale? Es un índice que mide la privación de elementos básicos para la vida. Y marca unos datos pésimos, no, lo siguiente para Andalucía, 12 puntos por encima de la media de España, los peores del país, por detrás nada más que llevamos Extremadura, así que imaginaros.
Vamos, y se quieren independizar los que les va bien.
Vamos.
Esto es el mundo al revés.
Así que, y según el informe, más de un 1% de nosotros, los andaluces y andaluzas, llegamos a fin de mes con mucha dificultad, y 7 de cada 10 tiene más que dificultades.
Bueno, ¿y qué te llama a ti la atención de lo que has escuchado antes en la calle?
A mí lo que me llama la atención es que he escuchado que se piensa, la mayoría de la gente dice que ahora hay más pobres que antes, o en todo caso que la situación sea eso ya crónica, endémica.
¿Y tú qué piensas, Begoña? ¿Tenías por ahí también una persona de referencia para consultarle?
Mira, Andrés, entonces no sé si después podrá entrar. Ahora mismo, en principio, vamos a continuar hablando porque es curioso eso que dice. Es verdad que los datos hablan de que hay, según yo he leído, hay menos pobres que antes en números, ¿no? Decía en la televisión, decían en los informes, en números, pero la gente se hace pobre más rápidamente, o sea que la caída de la pobreza es más brusca.
Y más visual, porque la gente sigue pensando que vamos aumentando en pobres, en números de pobres, por lo menos lo que hemos estado escuchando en las encuestas en la calle, ¿no? A pie de calle.
Yo lo que también veo que hay una percepción como de derrotismo. ¿Existen más pobres que antes o no? Es una cuestión de número. Evidentemente en Andalucía acabáis de demostrar que tenemos una tasa de pobreza insoportable por encima de la media nacional y además a la vanguardia de la media europea, hay que decirlo también.
En algo ganamos, ¿no?
Efectivamente. Y sin embargo que la cosa sigue bastante complicada. De todas maneras, yo creo que tenemos que compensar, y como el objetivo de este año era encontrar una mirada positiva o un lugar desde donde podamos salir corriendo, vamos a hacerlo después de este corte musical y nos preparamos para encontrar soluciones, porque a verlas, haylas.
Es peligroso, es una locura, por eso hay que tener. Para evitar la sepultura y despertar la piedad de tu vecino, tomar prestados objetos ajenos, vender la fe cual si fuera un pepino, para burlar al cruel destino. La profesión es que sacrificio, vivir así es como un artificio, y no tenemos ningún prejuicio para evitar este suplicio.
Bueno, parece que ya hemos podido contactar con Sonia, que le queremos hacer, ella es delegada de Intermón Oxfam, y queríamos hacerle las preguntas un poco en relación con lo que veníamos hablando. Buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Mira, te hago así alguna preguntita y un poquito tú nos lanzas desde tu punto de vista. Vamos en camino de erradicar la pobreza, ¿qué datos manejas? Te lo pregunto a nivel global, porque vosotros como ONG trabajáis en este contexto global, pero queremos aterrizar en nuestra realidad más cercana. ¿En Andalucía vamos por delante o por detrás en esta triste carrera de la desigualdad y la exclusión? ¿Tú qué piensas?
Pues no podré ser muy optimista en esta pregunta, porque a nivel global han vuelto a aumentar el número de personas que pasan hambre cada día. Hoy justamente celebramos el Día Mundial de la Alimentación, mañana estaremos conmemorando el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, y 800 millones de personas aún viven en situación de pobreza extrema. Esto es con menos de $1.25 al día. Entre estos 800 millones de personas podréis entender que hay muchos millones de niños y niñas que son la población más indefensa y que ve sobrevenida esta situación. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que precisamente la clave para acabar con la pobreza infantil, que puede ser la más cruda de todas las pobrezas, es hacer frente a la pobreza en los hogares, y que esto requiere de una mejora en los empleos, esto lo añado yo, y requiere también de unas políticas, unos servicios sociales de calidad que cubran la vida digna a la que tenemos derecho todas las personas. Me hablabas también de aterrizar, si es posible, en Andalucía. Por supuesto que lo haremos. En nuestra comunidad, sabéis, que solemos ser el farolillo de cola de todos los indicadores de exclusión social, de desigualdad, de pobreza, de dificultad de acceso a una vivienda digna y a condiciones de vida en la vivienda, en los ámbitos de salud, de educación. Acaba de salir el informe JOESA y nos vuelven a alarmar de que las cifras de exclusión social en nuestro territorio son muy altas, se sitúan en 38%, o sea, casi 4 de cada 10 personas tienen una situación de exclusión social. Son 12 puntos más que la media española, y además lo que es más significativo es que en estos últimos años se ha agrandado la brecha. Si antes de lo que se ha conocido como la crisis la distancia con España era de 8 puntos, ahora son 12. Tenemos una situación que necesitamos poder abordar y también me gustaría, si así lo permites, en próximas preguntas, que entráramos a qué se puede hacer. No,
claro,
me gustaría contribuir al desánimo,
claro,
sino precisamente con este panorama.
Sí, claro. Esa era un poco la línea, porque es verdad, nosotros nos tenemos que hacer conscientes de la realidad que tenemos, y desgraciadamente, como tú decías, los datos nos dicen que Andalucía vamos un poquito por detrás en todo esto, un poquito o muchito, ¿no? Pero claro, también tú hablabas un poquito de la estrategia. Vosotros lleváis mucho tiempo trabajando y planteando iniciativas ciudadanas y propuestas de cambio político encaminadas a luchar contra la pobreza en el mundo, medioambientalmente, de un mundo sostenible. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, has dicho algunas antes, pero cuáles serían las estrategias de mayor impacto, las áreas en las que habría que trabajar prioritariamente? Hablabas antes de la economía doméstica y demás, pero ¿puedes extenderte un poquito más?
Sí, por supuesto. En los últimos años, el mayor riesgo para acabar con la pobreza, que sabéis que el Objetivo de Desarrollo del Milenio en el año 2000 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible desde 2015 nos ponen en el compromiso a todos los estados, a 193 estados que han aprobado actualmente estos retos, nos ponen en el compromiso de acabar con la pobreza, porque somos ya la segunda generación en la que hay plena constancia de que el hambre no es un problema técnico, es un problema político, que podríamos acabar con esta situación y cómo no hacerlo si está en nuestras manos. Lo decía, al final, las variables de por qué se está agravando la situación de pobreza es porque se está extremando los extremos de la cadena, valga la redundancia, de la población más pobre queda atrapada en esa dinámica de perpetuación, de herencia de la pobreza. La población más rica no para de acumular riqueza a un ritmo acelerado, desproporcionado y con una capacidad de influencia mucho mayor sobre los sistemas que deberían protegernos a todas. Con lo cual, es básico que si las familias vivimos de nuestros empleos, la calidad de los empleos sea otra. Claro. Estamos viendo un fenómeno nuevo, ya no tan nuevo, que es que hay trabajadores y trabajadoras pobres, se cifra en un 14%. Evidentemente, y lo nombraba también antes, hacen falta una política social, una garantía, una cobertura, unos ingresos mínimos vitales que hagan que, más allá de la distribución primaria que origina el mercado, que está de esta manera que nombro resumidamente, pues permita que igualemos y que tengamos acceso a esas condiciones de vida. Y para todo esto hace falta que los estados tengan una recaudación suficiente y puedan comprometerla en este tipo de iniciativa. Y ahí es donde querría comentar una propuesta más concreta, que además enlaza con el ámbito más cercano a la ciudadanía, que es el municipal. Vivimos al final en nuestras ciudades y llevamos años promoviendo en los ayuntamientos que aprueben una moción, le llamamos de zonas libres de paraísos fiscales, que no es más y es tanto como que la contratación pública, que supone un 25% del Producto Interior Bruto, tenga que premiar a las empresas que se presenten y que demuestren no hacer uso de los fondos del contrato en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son cloacas, sumideros con los que se van los recursos, tanto para los países en desarrollo, que se cifra en 170.000 millones de dólares, como para España, que se cifra en tanto como la inversión en sanidad pública actualmente. Con lo cual hay herramientas muy concretas
que se pueden poner en marcha para precisamente poner un poquito, como no tenemos mucho tiempo,
del ámbito más local.
Sí, Sonia, como no tenemos mucho más tiempo, solamente una cosita a nivel de ciudadanos, ¿vale? Cambios que hagan posible otra realidad. Nosotros, los ciudadanos a pie, ¿qué podemos hacer?
A nivel de ciudadano, yo por eso trato de facilitar esta información de hay un compromiso asumido por todos nuestros estados, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, que ha de cumplirse en 2030, que define 17 metas y 169 objetivos, que implica a todos los niveles de la administración, desde Naciones Unidas, después el ámbito estatal, el regional y el local, y además, y así se indica en ese plan, tiene que implicar a todos los actores, la sociedad civil organizada, la empresa privada, la comunidad investigadora universitaria, con lo cual es el momento de conocerlo
y que cada uno se sitúe.
Trataba de dar una de las iniciativas para que conozcamos que esto es posible y que nuestros ayuntamientos podrían estar haciendo ahí más y que solo van a hacerlo en la medida que se lo exijamos.
Muy bien. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Sonia. Yo creo que nos ponemos a trabajar en la línea de la que tú dices. Y nada, estamos aquí. Vamos a contar contigo.
Te invitaremos a hablar en otro programa, por supuesto.
Contigo. Vale, muchas gracias y buenas noches.
Gracias,
Sonia.
Chao.
Buen día.
Pobres, 3.000 millones de pobres, ciudades llenas de pobres por todas partes.
pobres como caídos al suelo, pobres en todo momento, por todas partes, y ellas mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, deteriorados y ausentes, pobres de cuerpo presente, por todas partes, pobres, llenando todo el espacio, pobres y desheredados, por todas partes, y ellas mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, pobres.
Bueno, pues hemos escuchado, es verdad que la realidad es cruda, pero se pueden hacer cosas y se están haciendo cosas. Estamos en camino de conseguir los logros y de hacer que el mundo sea un poquito más igual y más justo.
Hace falta medidas de alto impacto, por supuesto. Sonia las basaba hace un momento, pero hace falta también que todos y cada uno de nosotros y de nosotras, desde el ámbito local y cotidiano, pues podamos cambiar nuestra realidad.
Claro que sí, ahí es donde queremos poner el foco, Alejandro. Vamos a ver, hay cosas pequeñas que se hacen, iniciativas pequeñas que se hacen en lugares del mundo que verdaderamente cambian la realidad, la vida de la gente. Vidas como la de Manuela, que vive en Guatemala y que nos cuenta esto. Vamos a escucharla.
Mi nombre es Manuela Leticia Choc López. Tengo 21 años de edad. Hace 10 meses perdí a mi marido en un accidente y por eso me regresé con mis padres y yo sí estaba muy, muy dolida. Además, lo que se me vino en la mente, y ahora, ¿cómo voy a mantener a mi nena si no tengo ni un trabajo? Pero en esta vida hay que seguir luchando. A través de la polinización que hacen las abejitas, sí estamos viendo un gran resultado de nuestros cafetales y de todos los árboles que están cerca del apiario. Antes, cuando no existían las abejas, sí, los cafetales no tenían muchas flores, pero hoy en día sí estamos viendo. Han ayudado bastante en la cosecha de nuestro cafetal y además me atrevo a decir que nuestra miel es la mejor miel porque es multifloral y además de eso es orgánico. Actualmente la cooperativa Nahualá está asociada con otra cooperativa que está exportando miel. Pero nuestro sueño y nuestra gran meta es exportar nuestra miel, nosotros como Cooperativa Nahualá, y llevar la etiqueta como Cooperativa Nahualá. Eso sería nuestro sueño y nuestra meta. Ahora estamos esperando para que nos donen 100 cajas de colmenas más. Además de eso, queremos que nos fortalecen, nos capaciten cómo se hace el propóleo, el polen, la jalea real, porque eso es el subproducto de las colmenas, aparte de la miel. Y mi intención es, a través de las capacitaciones que yo he asistido, involucrar más a las mujeres, porque mayormente nos dicen, nos discriminan, no, porque la mujer no sabe hacer, es trabajo de hombre, las mujeres siempre nos discriminan, pero yo sí he visto, sí, las mujeres sí podemos hacerlo, solo que si nosotros también damos nuestra parte de aprenderlo, sí, nosotros podemos, por eso es mi meta, capacitarlas y motivarlas, y para que juntamente vamos a trabajar y vamos a salir adelante, de que diga, este es miel especialmente de mujeres de Cooperativa Nahualá. Eso es mi gran sueño. Y además, porque sí, yo quiero ser un ejemplo para que mi hija siga mis pasos.
Ya hemos oído. De no quedar separada ante las dificultades, podemos cambiar el mundo. Ella no solo ha mejorado su situación personal y familiar, sino que su acción ha tenido repercusiones en su entorno natural y se ha convertido en ejemplo a seguir por otras mujeres de su localidad. El mundo se cambia desde el entorno de cada uno. Dime, Ale, si es posible o no.
Oye, me gusta mucho eso que has dicho, porque muchas veces las cifras tremendas de pobreza que parecen inalcanzables resulta que están mucho más cerca de ser combatidas de lo que parece. Te cuento yo una pequeña historia. En Malawi, más de la mitad de las niñas en edad escolar no van a la escuela porque el esfuerzo que supone llegar hasta allí, recorriendo muchos kilómetros a pie, las obliga a dejar sus estudios. Fíjate que te digo, más de la mitad.
Y estamos hablando de educación, que es considerada la mejor arma contra la pobreza.
Pues desde Malawi nos llega la historia de otra gracia, con una tocaya tuya. Una de estas niñas que tardaba más de 2 horas en llegar hasta su escuela, que caminaba 15 kilómetros al día y que llegaba tan cansada a casa que no tenía fuerza para hacer los deberes. Pues todo esto cambió gracias a una bicicleta.
¿Pero una simple bicicleta, Ale?
Una bicicleta donada por Intermón. Ahora, tu tocaya Grace va a la escuela en su bicicleta. Es la primera en llegar a clase y la última en irse. Está decidida a continuar sus estudios y ha sido un ejemplo para que muchos de sus amigos y amigas quieran volver a la escuela.
Mira, sí, estoy viendo el vídeo en la web de Intermom. Ella dice que quiere demostrarle a las niñas, esto es importante, que no solo están destinadas a casarse, sino que pueden recibir educación y al mismo tiempo ayudar a su familia. Como esta historia de la bicicleta hay en otros muchos sitios. Hay también un tal Stylish, que si lo buscáis, también tiene iniciativas y dice su vídeo. Una pequeña diferencia. 2 ruedas puede cambiar la vida de la gente.
Pues son posibilidades concretas de transformación, Begoña, pasos pequeños en la dirección adecuada. Oye, y también nosotros podemos darlo, ¿no?
Pues sí, podemos dar esos pasos, hay que informarse.
Porque es que cuando se nos habla de luchar contra la pobreza, lo primero que hacemos es llevarnos las manos al bolsillo, por si encontramos una moneda. Y no se trata de eso, solo de parchearla un rato.
Claro, siempre hablamos de lo económico, pero es verdad, es importante informarse, reflexionar y actuar con conciencia y con consciencia. No existe una fórmula mágica, las opciones son múltiples, por ejemplo, en relación a la ropa que compramos, a la comida que comemos, pensar que otra forma de consumir es posible.
O revisar nuestro compromiso con el medio ambiente, la forma de transporte, cómo utilizamos ese transporte. Solo hay que pensar que estamos dispuestos a renunciar de todo lo que tenemos para que otras personas creo que puedan vivir mejor. A partir de ahí yo creo que todo vale.
No ha estado mal.
Propuesta, gente interesante, grabaciones en la calle. Yo creo que fichamos directamente a Begoña.
Hombre, todavía no dejarnos en prueba todavía, que algún que otro fallito tenemos, ¿eh?
Vamos bueno, a ver.
Si oye, no nos vamos a ir sin antes recordarle aquí a nuestros oyentes que podéis dejar vuestros comentarios en Facebook, en Señales de Humo, y Twitter, por favor, dejadme muchas cositas en Twitter, @2orillas, Señales de Humo y La Otra Orilla. Yo ya esperando, estoy nerviosa, que me gusta bichear por las redes todos vuestros comentarios y contestarme las encuestas, por favor, que vamos a subir unas encuestas para ver qué hablamos en los próximos temas de aquí del programa.
Muy bien. Bueno, pues era la intención de seguir, María Ángeles, proponiendo iniciativas, haciendo un análisis crítico de la realidad y, fundamentalmente, que Señales de Humo se convierta en una herramienta para todos los que nos oyen.
Ideas para el debate. Yo estoy muy contenta, Andrés. Vamos a seguir invitando a reflexionar y, desde luego, a actuar y a que la gente también se pronuncie por todos los medios que ha dicho Gracia. Venga, mientras tanto, como siempre, que el mundo despierte.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso, la vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Na 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 na
nada, nada, nada. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.